Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Por favor, fuera de casa toda la gente cuanto antes, rápidamente. Por favor, evacúen los domicilios. Debido al incendio, hay que desalojar las viviendas.
Hemos tenido que salir por patitas, hijo. Corre que te corre.
La pavesa cayéndonos encima. Y los niños también estaban llorando, todo el mundo loco. Se cortó la luz porque se quemaron todos los cables de la luz. Luego no hubo teléfono y fue terrible.
Muy buenas tardes. El fuego continúa devorando hectáreas en Ávila, poco más de una hora de Madrid. 2.000 vecinos de la localidad de Hoyo de Pinares siguen desalojados a esta hora por el avance descontrolado del incendio de Cebreros. La Comunidad de Madrid mantiene allí más de una docena de medios. Carlos Novillo, viceconsejero de Interior.
Intentar anclar las zonas donde nos permita meter maquinaria pesada e intentar reducir ese avance. Pero el día no se espera fácil porque tenemos otra vez esa alineación del viento y vientos que van a superar los 25 kilómetros hora.
Repasaremos la situación en este y en otros incendios que siguen activos en diferentes puntos del país. Las empresas adjudicatarias de la limpieza viaria en Madrid capital, entre tanto, se han reunido con los sindicatos para estudiar un protocolo de seguridad tras la muerte de un trabajador por un golpe de calor. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, les ha hecho una petición.
Que además he pedido a las empresas y a los sindicatos que aprovechemos esta oportunidad para hacer ese protocolo y que lo extendamos a todos y cada uno de los municipios, porque hay que recordar que ni en Fuenlabrada, ni en Getafe, ni en Leganés, ni en ningún municipio de esta comunidad hay ningún protocolo ante alertas por ola de calor.
La oposición municipal pedirá mañana explicaciones al alcalde Martínez Almeida en el Pleno de Cibeles. Otras explicaciones que se esperaban hoy son las del Gobierno tras la dimisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, alegando motivos de salud y tras una trayectoria marcada por la polémica. La ministra de Justicia, Pilar Llop, habla de un ejercicio de responsabilidad.
Ella misma manifiesta que es consciente de la enorme exigencia que requiere un cargo en la cúspide de la Fiscalía General del Estado y ella misma entiende que el servicio público requiere una entrega absoluta que ahora mismo es incapaz de asumir.
El fiscal de Sala, Álvaro García Ortiz, ocupará el cargo. También se avecinan cambios en el Partido Socialista tras la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general. Pedro Sánchez ha convocado para ello un comité federal el próximo sábado. Titulares con otras noticias del día y con la ayuda de Luis Mínguez. Refuerzo de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida han firmado un convenio de colaboración por el que el consistorio recibirá 31 millones de euros de los fondos europeos para mejorar la calidad de los servicios sociales.
Vamos a favorecer y facilitar que esos recursos lleguen a todos los madrileños, pero muy especialmente a aquellos que más lo necesitan.
Madrid, pese a lo que se dicen por parte de nuestros adversarios, no solo es una cuestión económica, sino también es una cuestión social.
Dos detenidos por robar en farmacias de Villaverde.
Los dos hombres asaltaron una farmacia el 14 de junio portando armas blancas. Se hicieron con 400 euros y distintos medicamentos. Tres días después, y a punta de pistola, robaron en un segundo local. Se llevaron otros 400 euros y también distintos medicamentos. Portavoz de Policía Nacional.
Avanzada la investigación, los agentes identificaron a los presuntos autores de los robos solo 5 días después de que tuviera lugar el último hecho, siendo detenidos a finales del mes pasado por delitos de robo con violencia.
Y por primera vez el CIS refleja el sorpaso del Partido Popular al PSOE en intención de voto si hoy se celebraran elecciones.
El Partido Popular subiría y obtendría el 30% de los votos. El PSOE bajaría y se colocaría en segundo lugar con el 28%. Unidas Podemos se situaría como tercera fuerza con el 13% de los sufragios. Le seguiría Vox con el 12%.
Deportes, Carlos Rodríguez.
El Atlético de Madrid acaba de presentar su nuevo nombre comercial para el Estadio Metropolitano. Las próximas 10 temporadas, Civitas será el nombre publicitario que ondee en la fachada del estadio del Club Atlético de Madrid, que además también construirá una ciudad deportiva y un mini estadio en los aledaños al estadio del equipo del Atlético de Madrid. Además, tenemos al Real Madrid y al Rayo Vallecano con las maletas preparadas, los blancos, porque en más o menos una hora ponen rumbo a la costa oeste de Estados Unidos para iniciar allí la segunda etapa de la pretemporada con la participación en el Soccer Champions Tour, 3 partidos amistosos frente a Barcelona, América de México y Juventus. Mientras que el Rayo Vallecano también también está de viaje hoy hacia Inglaterra para jugar mañana ante el Sheffield Wednesday, incluidos en la convocatoria Mario Suárez, Catena y Comesaña, que andaban tocados. El Villarreal, como noticia más importante en cuanto al resto del panorama futbolístico nacional, está a punto de fichar al uruguayo Cavani, que quedaba libre sin equipo. Y en el Tour de Francia, hoy tras la jornada de descanso, vuelve con una etapa de media montaña, aproximación a los Pirineos, antes de las dos etapas de alta montaña que tendrán lugar mañana y el próximo jueves.
Gracias, Carlos. Nos ponemos al volante.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Echamos un vistazo a las calles de la capital. Charo Alcázar, gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elia. ¿Qué tal? Bueno, sin grandes novedades y con muy poco tráfico en general, y es lo que seguimos observando en todo el recorrido de M30 y en los accesos a la capital. Algo más de tráfico van a encontrar en Avenida de América de entrada, en su conexión con Francisco Silvela, y también conviene tener en cuenta las obras que se siguen llevando a cabo en el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde y que lo mantienen cortado en ambos sentidos. Por otro lado, muy cerca de allí también ha ido en aumento la circulación en el Paseo de la Castellana, al paso por la Plaza de San Juan de la Cruz, en el Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles o en la Gran Vía, en ambos sentidos.
Situación en las carreteras. Jaime Orejón, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque eso sí, van a poder encontrar leves dificultades en la M40 en Coslada, sentido a la A3. Además, les informamos que el bus BAO de la A6 está con cortes intermitentes por obras. Desde la 1:30 hasta las 4 de la tarde estará abierto al tráfico en dirección a Coruña.
Y una previsión para los usuarios de metro. Se va a cerrar a partir del 30 de julio y hasta primeros de septiembre la línea 6 desde Sainz de Baranda a nuevos Ministerios por Obras. Habrá un servicio especial de autobuses gratuitos.
El tiempo.
Parece que hoy hemos tenido un levísimo respiro y aquí de hecho casi ni hemos tenido que poner el aire acondicionado, solo con la ventana abierta. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Se está notando además ese viento que está soplando con un poquito más de intensidad ahora. Hemos amanecido con valores que han bajado un poco en algunos puntos, pero en otros apenas se ha notado, porque por ejemplo en la capital hemos vuelto a tener unas mínimas de 24-25 grados. Pero es cierto que ya ha empezado a perderse un poquito de temperatura en algunos puntos desde primeras horas. El viento va a favorecer que durante esta jornada pues tengamos un ambiente más llevadero. Y las máximas hoy en algunas zonas van a bajar incluso 6 grados respecto a las de ayer. Es que ayer volvieron a ser muy elevadas. Y, por ejemplo, hoy esperamos valores que, bueno, no serán tan, no habrá ese descenso tan brusco en la capital, pero nos quedaremos con 34 grados, puede que 35. Ayer recordemos que volvíamos a ver 39 de máxima. Y en localidades del sur, 40-41. Bueno, pues hoy bajada significativa. Lo dicho, hoy estaremos en una horquilla en general entre los 34 y los 36 grados. Así que hoy no tenemos aviso activado, pero dura poco esta tregua.
Bueno, pues habrá que aprovecharla entonces para lo que venga después, ¿verdad?
Sí, porque mañana vuelve a subir la temperatura y otra vez mañana aviso amarillo en toda la comunidad, porque los valores otra vez volverán a estar entre los 37, en general 37 y 39. Así que mañana más calor y de todas formas hoy, aunque baje el termómetro, sigamos extremando las precauciones para minimizar los riesgos del calor, porque las personas sobre todo que pueden sufrir algún efecto por esas temperaturas, hoy 34-35 grados sigue siendo calor.
Efectivamente. En unos minutos vamos a hablar de ello además. Gracias, Ainhoa. Son las 2 y 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en el control técnico.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera. Onda Madrid, noticias 14 horas.
Continúa la lucha contra el fuego en varias comunidades autónomas de nuestro país. Preocupa el avance descontrolado de las llamas en la localidad abulense de Cebreros, a menos de 90 kilómetros de la Comunidad de Madrid. Actualizamos la situación en este y en otros incendios con la ayuda de Ángel García.
La Guardia Civil desaloja a la carrera del pueblo abulense de Hoyo de Pinares. Sus 2.000 vecinos han sido acogidos por localidades como Navas del Marqués o Robledo de Chavela.
Hemos tenido que salir por patitas, hijo. Corre que te corre.
La pavesa cayéndonos encima. Y los niños también estaban llorando, todo el mundo loco. Y fue terrible.
El fuego en los montes de Cebreros está descontrolado.
Pero ya no entramos, Pepe.
Ahí no podemos entrar, eso es imposible.
Los bomberos madrileños trabajan codo a codo con sus compañeros de Castilla y León.
Estamos trabajando ahora con ataque directo sobre ese frente de llama. Estamos haciendo todas las descargas posibles en esa zona con mucha dificultad para los medios aéreos y hemos preparado una línea de defensa, un contrafuego. Esperar a que el frente de llama avance hasta una zona en donde nosotros empezamos a quemar para que ambos frentes se junten y reducir el combustible.
Mientras el viento lo empuja hacia Valdemaquera, ya en Madrid, Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la comunidad.
Tenemos a 16 dotaciones trabajando, medios materiales y humanos. No nos vamos a relajar, vamos a seguir trabajando con todas las fuerzas, tanto si se produce en Ávila como en Madrid, porque insisto, esto es una tarea de todos.
En Zamora, que acumula la mitad de las hectáreas quemadas en España por esta ola de incendios, el fuego mantiene cortado el AVE y ha entrado en pueblos como San Martín de Tábora.
Aquello es una casa que se está quemando ahora mismo aquí en San Martín de Tábora. Ahí hay otra, ahí están los bomberos.
Fuegos que son una catástrofe para especies como el lobo ibérico o el buitre negro, como explica Theo Verhoeven de Ecologistas en Acción.
Son una catástrofe desde el punto de vista de biodiversidad. Esto supone una alteración de esos hábitats que va a durar mucho tiempo, décadas posiblemente.
También Arde Galicia, con 19.000 hectáreas calcinadas, casas ardiendo y miles de personas evacuadas en Ourense y Lugo. Al puesto de mando de Obarco de Valdeorras se desplaza esta tarde el presidente del gobierno. La parte positiva es que el incendio en Pot de Vilomara, en Barcelona, ya está estabilizado.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido al gobierno la declaración de zona catastrófica para Cebreros y Hoyo de Pinares y también que se convoque una conferencia de presidentes tras el verano. Desde el Ejecutivo, la portavoz Isabel Rodríguez admite que hay que replantearse la respuesta ante los incendios y responde a Mañueco que podrá hablar de ello con Pedro Sánchez la próxima semana.
Todas las administraciones hagamos una revisión con el absoluto respeto a las competencias autonómicas, pero sí una reflexión acerca de cómo mejoramos estas circunstancias teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Tendrá ocasión, además, el presidente Mañueco de compartir esta inquietud con el presidente del Gobierno la próxima semana.
Los expertos alertan de las características de estos grandes incendios que se producen durante las olas de calor, que son más rápidos y destructivos. Hemos hablado de ello con Emilio Chuibeco, catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá. Recoge sus palabras Julio César Cobos.
No todos los incendios se pueden achacar al cambio climático. Para este catedrático, lo novedoso es la virulencia con la que se están produciendo los incendios.
O sea, no es tanto la superficie que se quema, sino la intensidad con la que se está quemando. Eso sí que se puede asociar a estas situaciones de anomalías térmicas.
Tenemos que aprender a comportarnos ante un incendio. Muchas veces la prevención de estos siniestros no es suficiente.
Igual que los japoneses saben perfectamente qué hacer cuando hay un terremoto, dudo que los españoles sepan qué hacer cuando hay un incendio alrededor, porque no nos informan, no establecemos esa educación ciudadana que me parece muy importante para convivir con ellos, y en el fondo para reducir la vulnerabilidad.
La precisión de los satélites también ayudaría a extinguir antes un incendio. Según este experto, la medición de un satélite debería ajustarse aún más.
Los satélites que tenemos ahora disponibles nos dan información cada 12 horas aproximadamente. Tenemos dos en activo ahora mismo que dan una muy buena información sobre puntos de calor. Pero lo ideal sería, claro, que nos llegue información cada 10 o 15 minutos.
Este verano puede ser complicado en cuanto a incendios en España. Según Chubieco, la España vaciada propicia que la vegetación sea mayor, con el riesgo de estos desastres naturales.
La ola de calor que acabamos de pasar ha dejado más de 500 fallecidos en España, 121 en la Comunidad de Madrid, según datos del Instituto Carlos III. La última víctima confirmada en nuestra región es una mujer de 55 años que murió ayer por la tarde en su domicilio, cerca de la ciudad de Los Ángeles, en la capital. Alejandro Coloma, ¿qué más sabemos de su caso?
La mujer vivía en la calle Huésped del Sevillano. Esta mañana nos hemos encontrado allí con su padre. Nos ha contado que ayer mismo por la mañana había hablado con su hija para ir a comprar dos aparatos de aire.
Yo fui a sacar al perro a las 8:50, di una vuelta aquí, no se encontraba muy bien, y habíamos ido por la mañana a comprar dos, pero no pudimos hacerlo, porque no lo tenían, yo qué sé. Caso que por la mañana ella y yo fuimos a comprar dos porque hacía mucho calor en las habitaciones.
Por la tarde, el padre de la fallecida fue a sacar al perro y al volver a casa de su hija la encontró desorientada. Nos ha confirmado que la mujer tenía patologías previas.
Diabético.
Diabética.
Sí, pues lo pinchábamos eso para ver la sangre, pero no.
Ya.
Pues mi chica tenía 54
años.
55,
¿no?
55, era muy joven.
Esta tarde está previsto que se realice la autopsia para verificar el motivo del fallecimiento.
El consejero de Sanidad pide extremar la precaución para prevenir los golpes de calor, especialmente en colectivos vulnerables. Tony Dacuña.
En la región son ya 4 las víctimas mortales derivadas de la ola de calor. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha recordado esta mañana en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial la necesidad de protegernos.
Evitar cualquier tipo de actividad física en las horas centrales del día, ventilarse bien, hidratación y especialmente tener cuidado siempre con las personas mayores, con los más vulnerables, que son los que más pueden recibir esos efectos nocivos de la ola de calor.
En lo referente a las urgencias, el descenso de casos de COVID que se arrastra los últimos días ha aliviado este servicio, según dice Escudero. En total, 500 casos menos de la semana pasada a la actual.
Habíamos notado un aumento de la frecuentación, pero era fruto de COVID y ahora con la ola de calor estamos descendiendo, además de semana en semana. No se está notando un especial incremento. Es verdad que las personas que acuden especialmente son personas de más edad, fruto de ese calor, porque bueno, no acaba con la vida de todos, pero sí que produce cierta, digamos, descompensación, y ahí es donde se va trabajando en las urgencias.
Unos datos positivos que quedan eclipsados por casos como el de los dos trabajadores que han fallecido en Móstoles y en Vallecas desde el domingo mientras trabajaban en entornos de mucho calor.
Las 6 empresas que tienen adjudicada la limpieza viaria en la capital se han reunido esta mañana con los sindicatos para estudiar un protocolo de seguridad tras la muerte de un trabajador de 60 años por un golpe de calor mientras trabajaba en una calle de Puente de Vallecas. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha pedido a las dos partes que ese protocolo se extienda también a otros municipios y asegura que colaborarán con la inspección de trabajo.
Por tanto, el ayuntamiento también va a colaborar, como no puede ser de otra manera, por supuesto, con la inspección para esclarecer esas causas y, sobre todo, establecer esos protocolos, que espero que se puedan producir que se puedan cerrar en las reuniones que se están manteniendo para hacerlo y, por tanto, que no se vuelva a producir una situación.
Un asunto que sin duda va a marcar el pleno que se celebrará mañana en el Ayuntamiento de Madrid. Los grupos de la izquierda municipal acusan al alcalde José Luis Martínez Almeida de desentenderse de la muerte de ese empleado de limpieza por pertenecer a una contrata. Luis Mínguez.
La izquierda en el ayuntamiento considera que el empleado de limpieza fallecido el sábado tras sufrir la víspera un golpe de calor era de facto un empleado municipal aunque trabajara para una contrata y piensa por ello que el consistorio tiene la responsabilidad de evitar otros casos. Mar Espinar, portavoz municipal del PSOE.
Como Ayuntamiento de Madrid, lo que tenemos que hacer es políticas en mayúsculas y garantizar que cuando una persona se está intentando ganar la vida, no la pierda, sea de contratas o no. Me parece una manera muy ruin por parte del señor Almeida de evadir una responsabilidad que humanamente debería de asumir.
Más Madrid y Recupera Madrid pedirán en el Pleno que se elaboren protocolos municipales para proteger a los empleados que trabajan en la calle, no solo los de limpieza, sino jardineros municipales, personal de la hora o del asfaltado de calles, así como la creación de los llamados refugios climáticos para que los mismos puedan combatir el calor extremo durante sus jornadas de trabajo. Rita Maestre, Más Madrid, Marta Higueras, Recupera Madrid.
Se puede eliminar el turno de tarde, se puede así hacer que los trabajadores elijan pasar a mañana o a noche, se puede adelantar el turno de la mañana para salir antes los trabajadores que lo deseen.
Nos parece muy importante que se incorporen medidas de prevención de riesgos laborales para trabajos en exterior cuando hay olas de calor, igual que se incorporan en los pliegos estas medidas cuando hay, por ejemplo, riesgo de nevada.
El alcalde deberá responder también en el pleno de mañana a preguntas sobre las mascarillas compradas a Luis Medina y su socio o al presunto trato de favor a Uber frente a los taxis durante el reciente Matcul.
La vicealcaldesa Begoña Villacís ha anunciado que Ciudadanos impulsará la búsqueda de un espacio verde en Usera para que lleve el nombre del trabajador fallecido. 2:21.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Más asuntos de la actualidad de nuestra región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital han firmado esta mañana un convenio destinado a impulsar y a mejorar los servicios sociales en la capital, con especial incidencia en la atención a los mayores. Detalles, José Frutos.
Sí, convenio comunidad-ayuntamiento por el que el gobierno regional invertirá 31,3 millones en modernizar servicios sociales en la capital, construir nuevos centros de día para mayores, mejorar las residencias y adaptar sus viviendas, una forma de atender a quien más lo necesita, según el alcalde Almeida y la presidenta Ayuso.
Vamos a favorecer y facilitar que esos recursos lleguen a todos los madrileños, pero muy especialmente a aquellos que más lo necesitan, los que se encuentran en una situación vulnerable, de desamparo, de dependencia.
Podemos decir que Madrid, pese a lo que se dicen por parte de nuestros adversarios, no solo es una cuestión económica, sino también es una cuestión social, y que por tanto tenemos una sociedad que somos capaces de cohesionar, de fortalecer.
La comunidad firmará convenios análogos con el resto de ayuntamientos con un presupuesto de 29 millones. Iniciativas con unos principios recogidos, dice Ayuso, en el proyecto de ley de servicios sociales.
Nosotros lo que favorecemos, en lo que creemos, es un modelo que promueva la integración social, la igualdad de oportunidades, la autonomía y también la convivencia familiar.
La nueva norma, pendiente de su aprobación en la Asamblea, garantizará, dice, la atención integral.
Arrancan las obras de remodelación de la Plaza del Carmen de Madrid. No se van a limitar estos trabajos a la superficie, sino que también afectarán al aparcamiento subterráneo. Pedro Lorente.
El objetivo es ampliar las zonas verdes y mejorar la accesibilidad de residentes y turistas. Esta remodelación incluye la reapertura del parking, que lleva desde 2020 sin utilizarse. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Habrá zonas estanciales, se va a incorporar nueva zona verde, nuevos jardines, se va a incorporar también un monumento que además ha sido cedido por los propietarios del nuevo hotel que va a estar en esta zona, y por tanto esta zona, que quizás era una plaza muy angosta, muy encerrada en sí misma por la dificultad de acceso, por el enorme tránsito que tiene de carga y descarga, se va a convertir en una zona más abierta, más verde, más amigable.
Los trabajos durarán unos 15 meses. Los interesados en acceder a una de las plazas para residentes tendrán que solicitarla 4 meses antes de la reapertura del aparcamiento. El ayuntamiento no va a realizar ningún tipo de desembolso, lo harán 2 empresas privadas a cambio de gestionar el parking los próximos 22 años.
Seguimos en la capital, pero ahora nos vamos hasta el distrito de Villaverde. La Policía Nacional ha arrestado a los presuntos autores de robos a farmacias en esa zona. Amenazaban con navajas a los empleados para que les dieran dinero y también medicinas. Lorena Aparicio, buenas tardes.
Buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 2 varones por cometer 2 robos con violencia en farmacias del distrito madrileño de Villaverde, con tan solo 3 días de diferencia. La portavoz de la Policía Nacional ha explicado los detalles.
El primer hecho tuvo lugar el pasado 14 de junio, cuando dos varones accedieron a una farmacia de este distrito armados con diversas armas blancas y lograron sustraer 400 euros, así como diferentes medicamentos.
En el segundo robo sustrajeron otros 400 euros y diversos fármacos, en este caso con lo que parecía ser un arma de fuego, de acuerdo a los testimonios de una de las trabajadoras de la farmacia situada en la calle de Eduardo Barreiros, donde nos encontramos.
Uno vino como con intención de comprar y el otro ya se metió por dentro del mostrador. Yo estaba dentro y yo pensé que era un pedido que venía, pero claro, no había nadie pasar dentro. Entonces ya al escuchar a mis compañeras, el dinero está ahí, las pastillas, o sea, fue todo, ya te digo, fue muy rápido. Llevaban un arma, llevaban una pistola. Yo no la vi, mis compañeras sí la vieron, pero claro, no sabemos si era real o no, creemos que sí.
Tan solo 5 días después del robo, los presuntos autores ya fueron identificados y en estos momentos están en prisión detenidos por delitos de robo con violencia.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vamos ya con la otra noticia de la jornada. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha presentado esta mañana su renuncia alegando motivos de salud, ya que hace unos meses fue operada de la espalda. Su mandato acaba tras 2 años y medio, un tiempo en el que ha sido criticada desde varios sectores, incluida buena parte de la carrera fiscal. Su sustituto será Álvaro García. Tiene todos los detalles, Lupe Ortiz.
Dolores Delgado se va porque no está en las condiciones físicas necesarias para seguir en el cargo, es lo que le ha dicho a la ministra de Justicia en una carta. Ella hace un balance positivo de su mandato, porque asegura ha logrado importantes avances en la Fiscalía General, entre ellos la perspectiva de género o la protección de los más vulnerables. Pero no es un análisis compartido por gran parte de los fiscales que han hecho frente a Delgado por su forma de ejercer el cargo. Fue cuestionada nada más llegar porque lo hizo directamente desde el sillón que ocupaba en el Consejo de Ministros como titular de Justicia. Y desde entonces se ha puesto en tela de juicio su imparcialidad, su polémica política de nombramientos o sus vínculos con el comisario Villarejo. Han sido 2 años y medio muy convulsos en la Fiscalía, que ahora va a dirigir Álvaro García tras su designación por el Consejo de Ministros. El que ha sido mano derecha de Delgado tendrá que pasar el examen de idoneidad en el Consejo del Poder Judicial y en la Comisión del Congreso de los Diputados. No se esperan cambios en la forma de proceder, sino una línea continuista de la labor hasta ahora desempeñada por Dolores Delgado.
El Gobierno reconoce la dimisión de Delgado como un ejercicio de responsabilidad y defiende la candidatura del nuevo fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz. Para el Partido Popular, en cambio, este nuevo nombramiento es una oportunidad perdida para mantener la independencia de la Fiscalía. Flor Carazo.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha atribuido la dimisión de Dolores Delgado a razones exclusivamente médicas. Ha asegurado que tiene la espalda rota y que superó una operación que fue complicada.
Se valora como un ejercicio de responsabilidad por parte de la fiscal general del Estado esta renuncia. Ella misma manifiesta que es consciente de la enorme exigencia que requiere un cargo en la cúspide de la Fiscalía General del Estado.
Llop ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado la candidatura de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado. Procede de la Fiscalía Técnica del Supremo, por lo que ha dicho conoce perfectamente la institución. Ha resaltado que fue el fiscal del caso Prestige.
El compromiso profesional del fiscal Ortiz supone además poner el foco en la protección del medio ambiente y en el reto que nos está planteando el cambio climático. Además, el fiscal Ortiz es el más conocido especialista y un referente nacional e internacional en la lucha contra los incendios forestales.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha reprochado a Sánchez que en su día nombrara a Delgado fiscal general del Estado.
Nunca Sánchez la tuvo que haber nombrado, eso es responsabilidad suya, pero desde luego desde el punto de vista personal yo le deseo todo lo mejor, que se recupere lo antes posible y todo mi respeto, puesto que la salud es lo primero.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Royán, también ha cargado contra el Ejecutivo, pero por la elección de García Ortiz.
Que es alguien con una notable cercanía al Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que es volver a tropezar en la misma piedra.
Para Royán, esta elección ha sido una oportunidad perdida por parte de Sánchez para nombrar a alguien con independencia política.
La de Delgado es la segunda renuncia del entorno de Pedro Sánchez que se produce esta semana. Ayer también dejó su responsabilidad, lo contamos aquí como número 2 del Partido Socialista, Adriana Lastra, y esa salida provocará una remodelación en la cúpula de la dirección de la calle Ferraz. De hecho, el partido ya ha convocado para este sábado un comité federal, el máximo órgano del partido entre congresos. Fuentes del PSOE PSOE apuntan a un cambio más amplio para preparar a la formación de cara a las autonómicas y municipales de 2023. A la actual dirección se le achacan los malos resultados en los últimos comicios de Castilla y León y también de Andalucía. Más cosas, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo Sí es Sí, será definitivamente aprobada en un par de horas en el Pleno del Senado tras superar el trámite parlamentario y también los vetos presentados por Partido Popular y Vox. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado pondrá en consentimiento en el Centro del Análisis de los Delitos Sexuales sobre la posible intimidación de los agresores o la resistencia de la víctima. Noelia Antoria.
Más de 2 años después de que fuese aprobada en el Consejo de Ministros, la ley del solo sí es sí sale hoy adelante y hasta el último momento sus detractores han cuestionado su eficacia. En el Senado lo hacían Adela Pedrosa del PP, Marín Gascón de Vox y contestaba desde el PSOE Elena Diego.
¿Quién manda en la Moncloa, Sánchez o los que la están manteniendo en ella? Porque ustedes no paran de hacer leyes con ningún tipo de seguridad jurídica.
¿Qué harán en caso de que una mujer les acuse en falso sin pruebas? ¿Tendrán que solicitar un contrato sexual previo?
La forma más execrable de ataque a los cuerpos de las mujeres, la forma más perversa y más terrible que hemos sufrido a lo largo de la historia y que sigue sufriendo muchos niños y niñas invisibilizados en nuestro país, es la violencia sexual.
Todo acto sexual sin el consentimiento de otra persona será considerado una agresión, castigado con pena de prisión de 1 a 4 años y ya no se distinguirá entre abuso y agresión sexual. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que lo expresen de manera clara. Se considera violación la agresión sexual con penetración y estará castigada con pena de prisión de 4 a 12 años. La agresión sexual sin penetración será penada con 8 cuando concurra algún agravante y serán agravantes anular la voluntad de la víctima con fármacos o con drogas y que entre la víctima y el agresor haya existido o exista una relación de pareja. La ministra de Igualdad, Irene Montero, asiste en estos momentos al Pleno del Senado que dará el último paso para que se apruebe la ley. El Pleno ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a las últimas 5 mujeres asesinadas, víctimas de violencia machista, que suman ya 24 en lo que va de año.
Por primera vez, el Centro de Investigaciones Sociológicas refleja el sorpaso del Partido Popular al PSOE en intención de voto si hoy se celebraran elecciones. Los populares subirían y obtendrían el 30% de los apoyos. El PSOE se colocaría en segundo lugar con el 28%. Unidas Podemos se situaría como tercera fuerza con el 13% de los sufragios, seguido de Vox con el 12%. El vicesecretario de Coordinación Autonómica del Partido Popular, Pedro Royán, tampoco se fía demasiado de los augurios del CIS.
Extrapolamos las anteriores predicciones del CIS y luego las analizamos con el resultado electoral de las últimas citas electorales, pues lo que se pone de manifiesto es que el CIS una vez más se equivoca y lo que se pone de manifiesto es que el CIS una vez más pues está en manos del interés electoral del presidente del Gobierno, del señor Sánchez.
La ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, relativiza los datos y confía en que los ciudadanos terminen valorando las medidas del Gobierno.
Fíjense, queda 1 año y medio hasta que se pongan las urnas para las próximas elecciones generales. Hace menos de medio año, al comienzo de este año, quien hoy es el jefe de la oposición era presidente de una comunidad autónoma y quien era el jefe de la oposición ya no aparece en los papeles. Por tanto, cambia tanto la situación que creo que en estos momentos lo que piden de nosotros los ciudadanos y desde luego a lo que se debe este Gobierno es atender estas situaciones, las de emergencia.
El CIS también ha preguntado por el resultado del último debate sobre el Estado de la Nación, concluyendo que Pedro Sánchez convenció más que el resto de los dirigentes políticos. En la parte negativa, un 60% cree que el actual presidente no inspiró confianza económica ni política. Un 70% lo piensa de la portavoz del Partido Popular, de Cuca Gamarra, y 6 de cada 10 encuestados no ven preparado al Partido Popular para asumir las riendas del gobierno. La letra pequeña también deja una visión crítica de la utilidad de este debate. Casi la mitad de los encuestados considera que no ha aportado nada a la situación política. Y estamos pendientes a esta hora de la ronda de reuniones que sigue manteniendo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para tratar el plan de contingencia de seguridad energética ante un posible corte en el suministro de gas ruso de cara al invierno. Esta mañana se ha reunido con los grupos parlamentarios. Desde Unidas Podemos han propuesto una línea de ayudas para que hogares y edificios que tengan su calefacción con gas natural puedan cambiarla por otras tecnologías que no dependan del gas. Consideran que así se reduciría el consumo de gas, también reduciendo en muchos casos la factura, y avanzaría la transición ecológica en la dirección de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El Gobierno y las asociaciones de autónomos ultiman, por su parte, el acuerdo para el nuevo sistema de cotizaciones. Incluiría 15 tramos con una cuota mínima de 200 euros y una máxima de 590 euros mensuales en el año 2025. Satisfacción en la Unión General de Autónomos. Escuchamos a su secretaria general, María José Landaburu.
Hemos llegado a un acuerdo, hemos conseguido rebajar las cuotas para las personas que más dificultades tienen del primer y el segundo tramo y mejorar la prestación por cese de actividad para todo el mundo. Es muy importante que demos este paso que va a mejorar en calidad de vida, en protección social.
Sin embargo, desde la asociación ATA niegan que haya un preacuerdo todavía y tampoco lo confirman desde el Ministerio de Seguridad Social. Y una cosa más, la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, que huyó a Suiza en 2018, poco antes de ser procesada en el caso del Procés, se ha presentado hoy en el Tribunal Supremo para regularizar su situación. El magistrado Pablo Llarena ha decidido dejarla en libertad y citarla a declarar próximamente. Gabriel ha comparecido voluntariamente ante el juez instructor, que como decimos, ha decretado esa libertad provisional. Gabriel tendrá que comparecer en el Supremo cuantas veces sea llamada y tendrá que facilitar un domicilio y un número de teléfono donde ser localizada. 2:36 de la tarde.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Hemos llegado a los minutos finales, los minutos culturales de este informativo, Isabel García Regadera.
Es verano, Elia, hace calor, pero Madrid no descansa y tenemos iniciativas que nos permiten disfrutar de la cultura al aire libre cuando cae la noche. Tenemos la versión veraniega de La Cuenta, una obra de teatro dirigida por Gabriel Olivares, en las noches de la terraza del Teatro Quique San Francisco. Desde hoy, todos los días, a las 10.
Pero si nos ha pedido que le devolvamos el dinero, pues se lo devolvemos, ¿no?
Devolver dinero significa reembolsárselo a quien te lo ha prestado.
Una comedia protagonizada por una piscina, Antonio Hortelano, César Camino y Raúl Peña, en alternancia con David Carrillo. Festinal, el cine de verano del Parque de la Bombilla, nos propone para esta noche la película El Diablo Viste de Prada.
¿Sabes por qué te contraté? Veo muchas cosas de mí en ti.
Proyección. Además de la proyección, intervendrá la periodista Diana Aller y habrá amenización musical a cargo de Gela. Y cerramos con Rosalía. A las 9:30 de la noche estará en el Within Center, una cita muy esperada. Presenta en Madrid su último trabajo, Motomami, en dos jornadas consecutivas de concierto, hoy y mañana.
Saoko, papi, saoko.
Con la música de Rosalía nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.
Noticias 14 horas.